Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí estamos, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3 y 31 minutos de este martes 18 de noviembre del año 2025. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y hoy lo hacemos hablando de baloncesto, de básquet. Porque lo cierto es que el baloncesto aquí en nuestra provincia, en la provincia de Pontevedra, está dando importantes pasos adelante que han quedado demostrados en estas últimas semanas. Al gran inicio del Celta FEMS Azorca, que debe optar, así lo deseamos todos, que debe optar a estar entre las mejores para pelear por el ansiado regreso a la máxima división del básquet nacional, se le sumaron el resto de nuestros equipos. Y digo bien, porque todos ellos, en estos últimos días, de una u otra forma nos han dado alegrías. El Cortegada, con algún tropiezo, es cierto, por el camino, sigue al frente de los equipos que no se quieren descolgar, de intentar pelear por buscar también el ascenso de categoría y subir un peldañito más. A ellas se le suma un Arsil que, tras un inicio horroroso de temporada, ha conseguido encadenar un par de triunfos que dan moral al equipo, vaya si dan moral al equipo, y sobre todo que permiten coger ese puntito de relativa tranquilidad para seguir afrontando las jornadas venideras y escapar lo antes posible del temido descenso. Y en cuanto al básquet masculino, en tercera FEB venimos de un fin de semana plagado de buenas noticias. De excelentes noticias, me atrevería a decir. Un recién llegado a la categoría como el Sigaltec de Vilagarcía ganó sobre la bocina con un triple salvador que dejó el triunfo en el Sara Gómez, cuando el partido de este fin de semana del Sigaltec parecía abocado más que abocado a la prórroga. Y el Marín Peixe Galego, que nuevamente es serio candidato al ascenso, ganó en el duelo ante el que era líder antes de arrancar la jornada. Y además, lo hizo como le gusta a su entrenador, como le gusta a Javi Llorente, mandando desde el primer minuto. Así que lo dicho, estamos viviendo días de vino y rosas para el baloncesto de nuestra provincia. Que siga esta buena dinámica, porque esa es sin duda la mejor de las noticias. 33 minutos por encima de las 3, así arrancamos este Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peona, hasta las 4 vamos a contarte lo más destacado del deporte en las Rías Baixas.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas, claves. Otra cosa es que, a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Pues hablemos de un Celta que ha realizado ya, que ha llevado ya a cabo a estas alturas de la semana, cuando estamos a las 3:34 de este martes, dos sesiones de entrenamiento. Porque el sábado vuelve la Liga con el partido, importante partido para los celestes, visitando al Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza, en un choque que se va a jugar a las 2 de la tarde. Así que, aunque estamos pendientes de los internacionales, lo primero que hacemos es mirar a los que están trabajando en la Ciudad Deportiva Fauteza. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo primero, importante, ¿alguna novedad en el parte médico? O la pregunta más directa, más concreta, Swedberg, ¿tiene ya el alta? ¿Cómo está?
Bueno, no se ha actualizado el parte médico del Celta en el día de hoy, con lo cual, bueno, esperamos novedades, pero lo que sí que podemos decir es que todavía no tiene el alta médica, pero ya entrena con el grupo a la espera, ya digo, de que se actualice ese parte médico. Ya en el día de ayer hizo la sesión de trabajo al mismo ritmo que sus compañeros, con lo cual todo apunta a que recibirá el alta en las próximas horas y va a poder estar en esa lista de convocados para visitar al Alavés, un Swedberg que se lesionó, recordemos, en el anterior parón de selecciones al que estamos viviendo.
Ya que estamos hablando de futbolistas que están próximos, como es el caso de Willy Swedberg, a recibir el alta médica, uno que la tiene ya desde hace algunos días, esta es otra muy buena noticia para Giraldez, es Javi Rueda.
Sí, el carrilero lateral del Celta que ya está recuperado de su lesión, de su ruptura fibrilar, ya tiene la alta médica, entrena con el grupo sin ningún problema y se le vio en la sesión de hoy en la que estaban, por ejemplo, jugadores del filial como el portero Marcos González, como Ángel Arcos o como Óscar Marcos.
¿Y el resto de tocados o lesionados de la primera plantilla? ¿Cómo van? ¿Cómo evolucionan?
Bueno, pues ya decimos, a la espera del siguiente parte médico, ayer hicieron entrenamiento individual, tanto Hugo Álvarez como Carlos Domínguez, siguen por lo tanto recuperándose de sus esguinces de tobillo y veremos cómo van apurando la recuperación de cara a llegar al duelo del sábado. No se le arriesgará a ninguno, sobre todo en Hugo, que lleva unos cuantos meses con problemas físicos, pero veremos si hay buenas noticias a lo largo de la semana.
Eso, insisto, en cuanto a aquellos futbolistas que siguen aquí, a las órdenes de Claudio Giraldez y el resto de componentes del cuerpo técnico, empezando a preparar, aunque sea con alguna falta de efectivos, de los que poco a poco se van a ir reintegrando al trabajo según vayan terminando sus compromisos internacionales, precisamente de ellos queremos hablar, porque hay varios que van a jugar todavía esta tarde-noche. Es el caso, Álvaro, de tres celestes que tienen partidos en las próximas horas.
Sí, recordemos que el que ya ha acabado su ventana a FIFA y ya está entrenando con el equipo es el serbio Mihajlo Ristić, que finalmente no entró en ninguna de las dos listas de Serbia. Y los que tienen hoy su último partido, los tres a las 9:45, son Borja Iglesias con España, recordemos, España Turquía en Sevilla, con España buscando certificar de forma oficial, ya es oficiosa su clasificación para el Mundial, veremos si tiene minutos el Panda, que ya lo estuvo en el partido de Georgia. A la misma hora tenemos un Suecia-Eslovenia en Solna, veremos si esta vez tiene minutos Starfel, no lo estuvo en el primer partido de esta ventana, buscando Suecia la primera victoria en esta fase para el Mundial y evitar acabar colista, pero con la repesca en el horizonte, porque con esto de las nuevas fases de clasificación, si ganas tu grupo de la Liga de Naciones, tienes esta opción de que te repesquen aunque no ganes ningún partido, como el caso de Suecia por ahora en la lucha para el Mundial. A la misma hora también en Bucarest, Rumanía-San Marino, también asegurada la repesca para Rumanía, que busca por lo menos acabar tercero de grupo ante un rival que no ha sumado puntos y veremos si está una vez más bajo palos, viene siendo costumbre en los últimos partidos de Rumanía, el portero celeste Radu.
Un Celta al que esperamos que le haya venido especialmente bien este descanso, y digo esto porque de aquí a que cerremos la temporada de manera oficial, algo que va a suceder, todavía no tenemos horario para ese partido, en el Carlos Tartier, el fin de semana del 21 del próximo mes de diciembre. Al Celta le quedan por disputar 8 partidos, que pueden ser 9 si, como todo el mundo espera, se cumplen los pronósticos y el equipo de Claudio Giraldez es capaz de superar al San Andreu de la Segunda Federación en la siguiente ronda de la Copa del Rey. En ese caso, insisto, serían 9 partidos si repartimos entre las 3 competiciones en las que sigue vivo el Celta, es decir, en la Copa, en la Liga y en la UEFA Europa League. Así que desde ya y en cuestión de un mes, 8 partidos para los celestes, que insisto, podrían ser 9. Uno de ellos, con motivo de una jornada de liga, además un partido siempre muy especial para los aficionados, es el Celta Athletic Club de Bilbao, para el que, Álvaro, ya se pueden comprar entradas.
Sí, un duelo que se va a jugar una semana antes de ese que contabas en Oviedo, que va a cerrar en principio el año para el Celta. 14 de diciembre, domingo, 4:15 de la tarde, es el Celta Athletic de Bilbao, a 30 euros las entradas para el público en general, a 25 euros para los poseedores del carnet celtista, que tienen 24 horas de exclusividad para poder comprarlas antes. Recordemos, antes de este duelo en Balaido se va a jugar el Celta Español y, sobre todo, en la Europa League, ese Celta-Bolonia.
Pues eso, que al Celta le quedan muchas cosas y sobre todo tengo la sensación de que con tantos partidos por delante hay mucha página, importantes páginas que escribir en la temporada actual del Celta de aquí hasta que cerremos, insisto, en lo deportivo este año 2025, que nos ha dejado para el Celta buenas noticias, sin ir más lejos, el retorno a disputar competición europea 8 años después. Esta es la actualidad, así está el equipo de Claudio Giraldez a escasos 4 días de la visita, después del parón por compromisos internacionales, a Mendizorroza para enfrentarse en un partido atractivo de la jornada del fin de semana con el Deportivo Alavés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Hoy que el Celta nos da un poquito más de margen, vamos a contar cosas también destacadas del resto de nuestro fútbol, que han sido noticia en estas últimas horas. Por ejemplo, Álvaro, una de ellas es que el vigués Jorge Cuesta ya es de manera oficial nuevo entrenador del Arenteiro.
Sí, por lo tanto se va a enfrentar en la primera federación tanto a Celta Fortuna como a Pontevedra. Jorge Cuesta es de la base del Celta, ha estado también en el Bergantiños, en la Sarriana, llegó a sonar para el Mirandés hace algunos meses para la segunda división y acaba de firmar en el Arenteiro, que ahora mismo es colista, suma 9 partidos sin ganar. Su primer objetivo, sacar adelante el derbi del fin de semana en Espiñedo ante el Ourense Club de Fútbol. Un Jorge Cuesta que se mostraba agradecido por esta oportunidad.
Soy consciente que para mí es la mayor oportunidad que he tenido hasta el día de hoy en mi carrera como entrenador. Siendo consciente que perfectamente a dónde vengo y siendo perfectamente consciente que este club, para todos los que sobre todo somos gallegos o estamos en el fútbol gallego, pues creo que ha sido durante estos años un sitio, más allá de mejor o peor, pues no sé si decir entrañable, porque es un equipo de un pueblo pequeño que ha conseguido lo que ha conseguido y ha conseguido poner Carballiño donde está. Entonces, bueno, creo que a todos los que estamos en el fútbol es un sitio que nos gusta y que le tenemos un gran aprecio por eso también.
Con la racha que lleva el Arenteiro, lo cierto es que tiene un papelón por delante Jorge Cuesta. Lo que es absolutamente innegable es que el conjunto de Oespiñedo acierta de pleno, porque le conozco hace ya muchos años y estoy plenamente convencido de que Jorge Cuesta es un excelente entrenador, al que le deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes en esta nueva aventura para él en el Arenteiro. También en Primera Federación, Álvaro, este próximo fin de semana vamos a tener un partidazo con aroma a derbi entre Lugo y Pontevedra.
Sí, será el sábado a las 4:15 en el Anxo Carro. El Lugo ha informado de que envía 55 entradas por ahora a Pontevedra al precio de 15 euros. Un Pontevedra que organiza viaje. 30 euros cuesta el autobús más la entrada. Hasta el jueves a las 6:30 se puede reservar. Saldrán el propio día del partido, el sábado a las 10 de la mañana, desde el pabellón de deportes. Vuelven después del partido y hay que juntar a 45 granates para que este viaje tenga lugar. Y hablando de los jugadores del Pontevedra, vamos a escuchar a Antonio Montoro, a su central, después del partido de este pasado fin de semana ante el Mérida, que tuvo de todo, hablando del VAR y de esos 24 minutos de descuento, por ejemplo, que hubo por las intervenciones del video arbitraje en la Primera Federación. Así lo ve Montoro.
Creo que el VAR puede ser una herramienta que nos puede ayudar, pero es verdad que hay que hacerlo, yo creo, un poco más rápido todo, que no haya tantos parones, porque es verdad que al final la sensación que da es que el partido no se juega, no se disfruta, no, se para mucho y al final los jugadores estamos ahí esperando mucho tiempo a que se tome una decisión. Hoy a lo mejor se han tomado alguna decisión, sí que han podido cambiar alguna decisión, pero casi nunca se cambia de decisión, entonces al final creo que tienen que valorarlo los que mandan y a ver si con un poquito de suerte empieza a cambiar esto y va mejor.
Y también habló después del partido el goleador, Álex Comparada, el joven futbolista de 21 años, en su caso, de lo que hay que mejorar en el balón parado. Así encajó el Pontevedra al gol del Mérida, le vienen sucediendo en las últimas jornadas, aunque también hubo polémica por un posible fuera de juego.
Intentamos trabajarlo todas las semanas, no hay semana que nos dejemos el trabajo de balón parado. Hay cosas que salen mejor y cosas que salen peor, como también hacemos muchas cosas bien, pues en cosas hay que mejorar y ya está, hay que seguir.
Y seguimos a vueltas con la polémica de este fin de semana en el seno del Pontevedra, dentro incluso de su propio vestuario, los penaltis tirados y fallados por Dani Selman.
Sí, no por haberlos fallado, que eso le puede pasar a cualquiera que los tire, sino porque no era el encargado de tirarlos. Eso dijo Rubén Domínguez en la rueda de prensa posterior al partido, que los actos tendrían consecuencias, que lo hablarían internamente, y se le preguntó a sus compañeros, que sin mojarse demasiado tampoco mostraron un apoyo férreo a su compañero. Escuchamos a Montoro.
Son cosas que pasan dentro del campo, creo que es una decisión personal. A partir de hoy creo que se hablará quiénes son los tiradores de penaltis de principio a fin del partido y en base a eso, pues bueno, intentar hacerle ver que tenemos que meter todos el gol, no porque uno lo meta, es más importante que otro.
Menos se quiso mojar todavía el goleador con Parada.
A ver, yo al final estaba desde el banquillo, lo veo distinto que desde el campo. Yo, para mí personalmente, son cosas que se gestionan desde el grupo, que se gestionan dentro de la plantilla y con el míster, y ya está, no puedo dar muchas más declaraciones.
Estas declaraciones de todos, de Rubén Domínguez, de Álex Comparada, de Montoro, tienen un tufillo a que Selma ha hecho lo que le ha venido en gana con esos dos penaltis, que estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Evidentemente hay que lanzarlos y se pueden meter o no, pero que tiene pinta de que se ha saltado todas las normas internas absolutamente a la torera y que esto, ya lo ha avisado su entrenador, le va a traer consecuencias. Seguimos hablando de la categoría de Primera Federación. Una buena noticia para Freddy y sus chicos, el Celta Fortuna vuelve el fin de semana a Balaídos, Álvaro.
Aprovechando que el primer equipo ha tenido parón y que este fin de semana juega fuera, el domingo a las 12 vamos a vivir un Celta Fortuna Ponferradina en Balaídos, tercer encuentro que juega el Fortuna esta liga en Balaídos. Los dos primeros los ha ganado, así que a seguir la racha y seguro que también buena presencia de la afición berciana, que está al final a tres horitas de aquí.
Hablando de rachas, en Segunda Federación, dos partidos, dos victorias consecutivas del Coruxo. Llegó la primera en Novao, ha ganado en una cancha complicadísima como el nuevo Los Pajaritos frente al Numancia este fin de semana. Afronta también el partido del siguiente fin de semana con toda la moral disparada el equipo que dirige Javi Fernández Pereira. Y en Tercera Federación no cabe duda de que el equipo de moda a estas alturas del campeonato es el Céltica. Está cuarto clasificado, a pesar de ser, recuerdo, un recién ascendido, porque entre otras cosas viene de sumar 5 triunfos de manera consecutiva. Sé que él no lo va a reconocer nunca, porque hace años que le conozco, no lo dirá públicamente, yo sí lo puedo decir. Gran parte de la culpa la tiene su entrenador, Luis Carro. Hola, mister, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien. Esta semana siempre será mejor, con más tranquilidad.
Eso te iba a decir. Conociéndote como te conozco desde hace ya muchos años, te imagino todo el mundo hablando de este Céltica. Está cuarto en puesto de playoff, 5 victorias consecutivas. Pero yo me imagino a su entrenador Luis Carro, tranquilo en el sofá, mirando sus apuntes y preparando sus entrenamientos.
Pues sí, el trabajo es el mismo siempre. Las semanas son iguales siempre. Mucho trabajo, mucha información de rival, mucho visionado. Y bueno, hay que seguir, esto es muy largo, creo que todos sabemos cómo funciona esto y sabemos que ojalá no, pero esto puede cambiar en cualquier momento, hay que estar preparado para ello, pero bueno, trabajamos como siempre para ganar, creo que es muy difícil hacer lo que llevamos hasta ahora, hacer 5 victorias seguidas me parece que es una barbaridad en cualquier categoría y más en esta que es tan, tan igualada. Pero bueno, hay que seguir y estar tranquilos, que bueno, que sin ir mucho de liga, nosotros ya vivimos la otra cara también, con un inicio de 6 jornadas donde solo hicimos una victoria y un empate, entonces bueno, eso, como tú dices, tranquilidad.
Tranquilidad sí, pero no me puedes negar, mister, que uno el lunes por la mañana abre los periódicos o ve la prensa en general y dice, hombre, ahí está mi Céltica, cuarto clasificado, 5 triunfos consecutivos, además algunos de ellos, bueno, todos, pero algunos de ellos como especial mérito, el caso, por ejemplo, de este fin de semana, frente a un buen equipo como es el filial del Club Deportivo Lugo. En definitiva, Luis, es innegable que verse a estas alturas del campeonato ahí arriba, pues tiene también su puntito de gracia, ¿no?
Sí, claro. Que no, o sea, a todos lo hablamos con los futbolistas, que a todos nos gusta el que diga que no miente, o sea, a todos nos gusta vernos lo más arriba posible, como tú dices, nosotros somos un recién ascendido, para nosotros vernos ahí pues nos hace muchísima ilusión, nos da todavía un plus más de energía y de motivación para trabajar, pero bueno, eso como tú dices, tampoco no podemos distraernos mucho en eso, sabemos que ahora mismo la clasificación es anecdótica, por así decirlo, evidentemente lo que tenemos no nos los va a sacar nadie, pero nuestro primer objetivo es salvar la categoría y para eso nos quedan muchos puntos. Llevamos una puntuación buena para conseguirla, pero no podemos distraernos de eso, pero sin olvidar que evidentemente a todos nos gusta vernos lo más arriba posible, por supuesto.
De esta buena situación que estamos analizando contigo, mister, se puede hacer, o creo yo que se puede hacer, otra lectura, y es que todo lo que se haya sumado hasta el momento, eso ya está en el zurrón, ya no os lo quita nadie, ¿no?
Sí, precisamente, por eso te digo, creo que llevamos una buena puntuación, que eso no nos lo va a quitar nadie, pero que eso también nos dice que nos queda todavía mucho camino, que tiene mucho mérito lo que hemos hecho hasta ahora, pero que cuando suene el silbato el domingo para el inicio del partido, todo lo que inicie, todo lo que hayas hecho, la dinámica que lleves, lo que hayas, ya vale de poco. Lo único que vale es lo que hayas trabajado y lo que se dé a partir de ese momento. Bueno, no nos lo quitan, pero hay que hacer mucho más todavía.
Ya que lo mencionas, este próximo fin de semana creo que partido trampa frente a un Alondras que parece que desde las primeras jornadas no es capaz de levantar cabeza y evidentemente con dos trayectorias o dos rachas contrapuestas, ¿no? A estas alturas.
Sí, pues bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? De las dinámicas. Ojalá la nuestra nos dure mucho y ojalá ellos puedan salir de esa dinámica que creo que por equipo no les corresponde lo antes posible, después de esta semana, por supuesto. Pero, bueno, un poco lo que te digo. Las dinámicas, y yo se los decía yo a los futbolistas, tanto las buenas como las malas, cuanto más duren, más cerca están de romperse. Entonces, bueno, preparado, ojalá seamos capaces de darle continuidad a la nuestra, pero todos sabemos que el Alondra es un equipo hecho para otras cosas, que ahora mismo está pues eso, pues pasando un mal momento, creo, de resultados, pero es un equipo por nombres y por cuerpo técnico hecho para pues para pelear por playoff, y nosotros vamos a jugarlo pues eso, con toda la conciencia de que es un equipo, un muy buen equipo.
Luis Carro, el entrenador que a estas alturas del campeonato de la Tercera Federación tiene a su equipo, tiene a su Céltica en cuarta posición, en puesto de playoff. Mister, que enhorabuena por lo conseguido hasta el momento, que siga esta buena dinámica.
Muchas gracias, Santi. Ojalá, un abrazo.
Y además, Álvaro, para cerrar el mundo del fútbol, hoy tenemos una sesión de entrenamiento programada por el seleccionador galego de aficionados.
Sí, una sesión de entrenamiento que se va a celebrar nada, en apenas una hora y 10 minutos. Se va a celebrar esa sesión de entrenamiento en Río Seco, en el campo de Narón, donde entrena a veces el propio Racing de Ferrol. Hay 23 convocados por parte de Manolo García, de ellos más de la mitad, 13 juegan en equipos de nuestra provincia, alguno en el Céltica, por ejemplo en el equipo de Luis Carro. Sobre todo, el equipo que más tiene es el Estradense, entre esos 13 futbolistas que preparan la Copa de las Regiones UEFA, que se va a celebrar a finales de mes. Está, por ejemplo, Meta Andrés del Gran Peña, el portero Isra del Estradense, además de Copa de la Londras, de Lucas Cama también del equipo de la Londras, de Lombao de la Rosa.
En definitiva, que tenemos un buen puñado de futbolistas de los equipos de la tercera categoría de la Tercera Federación de la provincia de Pontevedra. 51 minutos sobre las 3, ahora sí, hasta aquí el fútbol.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Y vamos allá con el polideportivo, que abrimos hablando de balonmano. Esta mañana ha tenido lugar el sorteo de los octavos de final de la EHF European Cup. En ese bombo, en esos bombos, teníamos como posible candidato para recibir rival al Mecalia Atlético Guardés, que ya conoce con quién se va a enfrentar. ¿Quién va a ser Álvaro Lorenzo su rival en la siguiente ronda?
Pues va a ser un conjunto italiano, el Erice, de la isla de Sicilia. La ida va a ser en Aguarda, la vuelta en teoría en Italia. Veremos, ya sabéis, porque en esta competición muchas veces se juegan los dos partidos, podrían ser en Italia o los dos en Aguarda. Es un rival potente, ha ganado 6 títulos en su país. Es verdad que en Europa no se le ha dado demasiado bien. Ha estado por allí una ex del Guardés como entrenadora, como Cristina Cabeza. Y esto se va a jugar a finales del mes de enero, 17 y 18 la ida, 24 y 25 la vuelta. Recordemos que ahora hay parón de la Liga Guerreras porque se disputa el Mundial de Balonmano Femenino. Y tenemos sonido de Ana Seabra analizando este enfrentamiento entre el conjunto italiano.
Sabemos que es un equipo que invierte mucho para ganar todas las competiciones internas de Italia y que sin duda aspira a llegar lo más lejos posible en la Copa EHF. Cuenta con jugadoras muy conocidas en nuestra liga, como Xandi Barbosa, como Gaby Pessoa, como Nascimento, y con mucha experiencia. Y a nosotros nos queda hacer el mejor trabajo posible, nuestro trabajo de casa, y lo mejor posible para poder seguir adelante y mantener viva la ilusión de la competición.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a dedicarle unos minutos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra al ciclismo. Es verdad que hace ya algunas semanas que se puso punto y final a la temporada 2025 en la categoría élite y sub-23, así que estamos en plena ebullición del mercado, en ese momento, como sucede también en otros deportes, de negociaciones, de fichajes, de salidas y de muchos dimes y diretes. Para contrastar toda la información tenemos al otro lado del teléfono al gerente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, que es mi querido y apreciado Gerardo Chamorro. Hola, Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Si te parece, vamos a empezar por la última noticia que hemos conocido relacionada con vuestro club, y es que otro de vuestros corredores, que además tuvo mucho éxito esta recién terminada temporada, ha dado el gran salto, Adrián Fajardo, que ha fichado por el Burgos BH.
Efectivamente, la verdad es una noticia que llevamos ya esperando que se haga oficial un par de semanas. Para nosotros es una inmensa alegría. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Si nosotros no somos capaces de encontrar ese partner para sacar equipo profesional, realmente lo que nos llena o con lo que nos conformamos es con que nuestros ciclistas crezcan en este equipo, ¿no? Y al final, pues mira, son en estos años, llevamos ya 27 ciclistas que han dado el salto al profesionalismo y es un tremendo orgullo.
¿En qué momento del mercado nos encontramos, Gerardo, a estas alturas del mes de noviembre?
Bueno, la verdad es que tanto mi cuadro técnico como yo pues hemos hecho los deberes con bastante tiempo. La realidad es que no nos ha cogido el toro. Creo que tenemos una plantilla configurada tremendamente competitiva y con que cubrimos todos los diferentes objetivos. Pero bueno, si le preguntas al presidente, que tú le conoces bien, te dirá que si se puede mejorar, nunca está cerrada la plantilla. Entonces, bueno, evidentemente seguimos trabajando y si somos capaces de encontrar pues alguna guinda o así, pues desde luego que la incorporaremos.
Inconformista, como siempre, mi querido presidente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Por cierto, si te preguntamos en calidad de gerente en qué momento del mercado nos encontramos, es porque, entre otras cosas, damos por sentado, así lo hizo oficial el club hace ya algunas semanas, que seguís con plena confianza en vuestros directores deportivos de esta recién terminada temporada. Es decir, que Aitor Bugarín y que Pablo Sanmartín continúan en el coche, ¿no?
Sí. El Presi, desde que empezó en esta locura de montar un equipo élite, siempre ha tenido la ilusión de incorporar savia nueva. En su momento, cuando Marco Serrano cogió las riendas del equipo, fue el primer equipo que dirigió. Y ahora, con el paso de los años, quería otra vez poner caras nuevas, poner gente joven, con ilusión y tremendamente preparada y formada. Y después de la experiencia de ese primer año, 25, que fue absolutamente, pues a nivel de trabajo, una gozada, gente con compromiso, buena actitud, que menos que seguir en esa línea, seguir trabajando y oye, ojalá que en el 26 lo único que podamos hacer sea seguir creciendo.
Una de las partes fundamentales para seguir creciendo, o demostración, diría yo, de que este club, de que este equipo sigue creciendo año tras año, es, a lo mejor esta pregunta para nota, y a estas alturas del año ni lo sabemos, imagino que estáis peleando para que Vigo vuelva a ser, si no la última carrera del Campeonato de España 2026, si una de las pruebas fundamentales del calendario, ¿no?
Sí, eso ya te lo puedo confirmar, que la Vigo Copa de España será el cierre de la Copa de España, uh-huh, el tercer domingo de mayo, 17 de mayo, y realmente, pues bueno, va a ser una gran fiesta y un grandísimo espectáculo para ayudar a dar a conocer en nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestras Rías Baixas y, por supuesto, Galicia.
Pues como debe ser, un club, siempre lo digo, que está más allá de la cuestión o de las cuestiones puramente personales, que es verdad que a mí me pueden, con el presidente, sí, del club, con su gerente. Es un orgullo poder contar las andanzas de clubes que, a pesar de que la situación económica muchas veces se complica y de que hacen malabares, la gente no es consciente de esto, pero que hay que hacer malabares mes tras mes, año tras año, para seguir adelante, hay que poner el valor, el trabajo que hace toda esta gente, como por ejemplo la buena gente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Así que, querido Gerardo Chamorro, a seguir al lío, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de vuestra pretemporada.
Gracias a vosotros, Santi, por hacernos un hueco y sobre todo por tratarnos con tanto cariño.
Y antes de irnos en natación, Álvaro, dos vigueses en la lista de España.
Pues sí, para el Europeo de Piscina Corta, que se va a celebrar en diciembre en Polonia, y vamos a tener a Mario Méndez, que va a competir en largas distancias, en los 800 y en los 1500 libres, y a Miguel Martínez Novoa, que va a estar, en su caso, en los 200 mariposas.
El tenis nos ha dejado una muy mala noticia con nuestro Carlitos Alcaraz, noticia que adelantaba, por cierto, esta casa, la cadena COPE, anoche. No va a participar en las grandes competiciones tenísticas que se nos avecinan en estos próximos días, pero nosotros traemos una buena noticia, Álvaro. Es que sí, Jessica Bouzas va a volver a liderar a la selección española.
Sí, no va a participar Alcaraz porque tampoco quiere arriesgar de cara al Open de Australia. Y antes del Open de Australia se juega un torneo también en la isla, en ese país oceánico, para preparar precisamente ese gran slam. Y es el 2 de enero, comienza en Australia la United Cup, que es un torneo mixto que se juega en Perth, en el que España se va a medir a Estados Unidos y Argentina en la fase de grupos con Jaume Munari, sobre todo con la número 42 del ranking WTA, con la vilagarciana Jessica Bouzas.
Evidentemente, eso es que lo está haciendo bien y que ha tenido un buen año nuestra Jessica Bouzas. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Llegan ahora los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta mañana, adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.